Bien, 12 minutitos pasaron ya de las 11 de la mañana, puntual como corresponde, profesionalísimo. El señor Marco Citadini está del otro lado. Le vamos a dar la bienvenida en Radio Nacional Santa Rosa para conversar un poquito acerca de, bueno, expectativas, pautas, claves para leer este domingo en el debate presidencial nuevamente, ya la tercera edición. Bienvenido, Marco Citadini, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraibar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Muy bien, compañero, muy bien. Bueno,
un abrazo grande a toda la gente de esa hermosa ciudad donde nació mi abuela, además.
Mirá.
Así que le tengo particular cariño a Santa Rosa.
Mira vos. ¿Qué vueltas tiene la vida? Bueno, Marco, sabemos que estás con muy poco tiempo y que estás metido en muchas cosas, por eso la idea más que nada era compartir con la audiencia de la provincia de La Pampa, ya que vas a estar a cargo, digamos, de la transmisión para Radio Nacional del debate presidencial del domingo. Bueno, claves que tendríamos que tener como escuchas, como oyentes, para justamente sacarle el jugo a este debate.
Bueno, es interesante cómo lo planteas, porque a mí me parece que pensarlo en términos de claves es importante para saber qué va a buscar un debate. Ahí, cuando consultás con algunos de los encuestadores o charlas con algunos de los consultores políticos más importantes, lo que te dicen siempre es un debate no siempre tiene un ganador, pero muchas veces tiene un perdedor. Uh-huh. Y eso define cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque lo vimos sobre todo en el primer debate presidencial, cuando los candidatos eran cinco, que Patricia Bullrich hizo agua, y esto en algún modo, bueno, definió por lo menos la impronta final de su campaña. Para el segundo debate estaba más preparada, pero ya había quedado una cierta sensación de que no estaba lista para una contienda de esas características. Uh-huh. Hacer campaña en la Argentina es durísimo, es muy difícil, y se ve en el ánimo, en la presencia y también en la capacidad de articulación de cada uno de los candidatos. Por supuesto, gobernar es mucho más difícil, con lo cual es una muestra pequeña de si bancás o no bancás esa presión. Uh-huh. Los debates históricamente en términos de audiencia han tenido en la Argentina muchísima, ¿sí? Y esto es algo que desdice a aquellos que decían no, la población no está tan interesada en la política. Bueno, evidentemente esto no es de esa manera, porque los dos debates presidenciales de este año también tuvieron una audiencia muy fuerte, lo mismo que había pasado en 2015 y en 2019. Después, si tienen o no impacto en el electorado, es difícil de decir. Muchos lo que te dicen es que sirve mucho para reafirmar el voto de los que ya están convencidos, de los que ya pensaban en votar, y quizá convencer a algunos indecisos. Eso puede tener un valor. Claro, lo que pasa es que no estamos en una elección cualquiera. Estamos en una elección, primero, muy cerrada, donde cada voto cuenta, donde la diferencia de 1-2% que te dicen que en todo caso con muchísima furia puede establecer un debate importa, porque es una elección donde así de cerrada está la cosa. Pero también me parece que por los modelos que se contraponen, yo creo que ahí también hay otra de las claves. No estamos hablando de dos dirigentes de las mismas características. Uno puede decir, con todas las diferencias políticas que hay, que por supuesto existen, entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, o entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, había menos diferencias que las que hay entre Sergio Massa y Javier Milei. ¿Por qué? Y bueno, porque Javier Milei no es un político profesional, o al menos se ha metido en la política hace poco tiempo, porque es un personaje más bien excéntrico, cosa que no pasaba con los otros candidatos, y porque además, insisto yo, a pesar de que obviamente Macri lo vimos como gobernó, no planteaba, no proponía una idea de Estado a priori, después efectivamente sí lo terminó desplegando, en la línea en la que lo ha propuesto Milei. Ahí llego a la última pregunta, porque me estoy haciendo largo y no quiero aburrir, seguramente ustedes tendrán inquietudes, pero la pregunta es, ¿el Milei que veremos es el Milei exaltado, el Milei de la motosierra, el Milei que quiere romper todo, que llegó hasta las primarias, sobre todo con fuerza, o el Milei post-acuerdo de Acasuso en la casa de Macri, ese Milei edulcorado, y que tomó el consejo más importante que seguramente le dio Macri, y es mentí porque lo único que importa es alcanzar el poder. Esto lo dijo así, lo último, ¿no? Obviamente lo único que importa es alcanzar el poder, lo dijo Javier Milei. Bueno, eso no lo sabemos todavía.
Y ahí en la última parte me das también otra de las claves. Vos vas a conducir para todas las radios nacionales la transmisión en vivo del debate, y siempre se habla del debate, del en vivo televisivo en el día y hora del debate mismo. Pero sabemos también que la campaña se juega también en las redes, en diferido, editado, recortado, donde justamente, inclusive hasta en radio, lo no verbal, que es fundamental para el debate televisivo, tampoco se ve. Todos esos elementos, digamos, comunicacionalmente hablando, ¿te parece que más allá del día del domingo en vivo, después repercuten en modificar una intención de voto?
Es una buena pregunta, porque a mí me parece que en lo general, yo le doy, le asigno mucha importancia a esto. Desde el momento en el que Javier Milei es un fenómeno mediático y de redes sociales, ¿no? Entonces, desde ahí uno tiene que decir, che, pará, prestémosle atención a esto. Recordemos algo, cuando empezó esta campaña, digo, antes de las primarias, cuando empezó, buena parte de el votante de Milei era muy joven. Eso después fue modificándose, ha ido envejeciendo el voto a Milei, sobre todo con el apoyo de Macri, y también muchos jóvenes se dieron cuenta de que lo que proponía Milei era espantoso, ¿no? Pero, ¿por qué también se dio eso en ese universo? Porque era el único que conocían. Mi hijo de 17 años, cuando comenzó este año, al único dirigente político que conocía de los que estaban compitiendo era Javier Milei. ¿Por qué? Porque aparecía en redes, porque era producto de consumo irónico, por una cantidad de cosas. Entonces, tiene mucha importancia eso. Y como vos decís, los recortes que se hagan, el modo en el que se viralicen ciertas cosas, por supuesto muy interesadas, también tiene importancia. Sí, lo que me parece es que como el debate tiene mucho rating y es muy visto, no es que se puede hacer una lectura completamente antojadiza de lo que pasó en el debate. Ajá. Porque la interpretación está sujeta también a lo que ya vieron quienes después ven esos recortes. Entonces, es diferente que cualquier otra cosa. Nosotros vemos campañas de fake news o de exageración o de interpretación maliciosa de algunas situaciones todo el tiempo en redes sociales. Pero nadie vio eso o muy poca gente lo vio. Sin embargo, en este caso hay muchos que lo están viendo en vivo, entonces después, cuando les llega el recorte, pueden sentirse influidos, pero también está la propia experiencia, ¿viste? Entonces ahí creo que en el debate, más que en otros momentos de la campaña, eso está un poco matizado.
¿Crees que ya en esta tercera edición del debate, digamos, ahí en este mínimo tiempo que tuvimos, ¿no?, de acceso a los debates de 2 meses casi, hay como un increscendo en términos de cómo predisponerse para mirar un evento de estas características y cómo leerlo? ¿O vamos otra vez a pelo, digamos, otra vez a ver qué vamos a encontrar, digamos?
No, yo creo que sí, que hay ya una preparación por parte de la población. Bueno, primero el creyendo, como vos decías, es evidente, porque al revés de lo que se creía en los diseños de campaña de unos y otros candidatos, el segundo debate presidencial tuvo más rating que el primero. Todos creían que no, todos creían que había que jugar lo más importante en el primero, porque el segundo iba a decaer en rating, en audiencia, y no pasó, al revés, o sea que hubo más interés en el segundo debate que en el primero, con lo cual eso también implica inevitablemente ir más preparado. Lo que es una incógnita es cómo se va a desenvolver, sobre todo Javier Milei, en un debate uno contra uno, porque la verdad es que este tipo de eventos está pensado para que se dé en un sistema político bipartidista. Digo, esto es a imagen y semejanza de los debates norteamericanos, pero pasando por la experiencia brasileña. Y allí lo que se veía era eso, era uno y otro candidato en una contienda ida y vuelta. En lo de los 5 candidatos un poco se perdió eso, se volvió un poquitito más alambicada la discusión. Me parece que acá vamos a ver algo diferente en ese sentido. Yo no tengo un montón igual de expectativas en cuanto al debate, porque me parece que, insisto yo, Milei va a ir muy coacheado y va a ir con un guión muy claro de no salirse para nada de una cierta moderación. Y Massa va a ir con las propuestas que va a ir. Creo que no va a haber va a ser medio tramposo el debate. No vamos a ver la verdadera personalidad de Milei, las verdaderas intenciones de Milei. Me parece que no van a estar en el debate.
¿Y qué crees que espera la gente que lo va a estar escuchando o mirando? ¿Que cada uno pueda exponer sus ideas o que haya un enfrentamiento entre ellos?
Bueno, a ver, esto último siempre es atractivo, ¿no? Mm. A veces por morbo, a veces por interés, a veces porque obviamente lo sabemos nosotros, la noticia no es que lo habitual, sino lo que es extraordinario. Entonces todos van a la espera de algo extraordinario. Los que están en contra de Javier Milei esperarán que Milei se saque y que muestre más su cara más agresiva, que le hemos conocido durante buena parte de su vida pública. Y los que están en contra de Sergio Massa, bueno, esperan que Javier Milei pueda contrarrestar su habitual capacidad argumentativa. Pero esta es una parte. A mí me parece que después hay otra parte que tiene que ver con un sector de la población que es verdad que arrancó esta campaña muy descreído de la política, pero que hoy entiende que lo que se está jugando es una cita mayor, que no es una pavada lo que está en juego. Lo que está en juego es el futuro de la democracia a 40 años, porque cuando yo te decía esto de los modelos contrapuestos, no es que no hubo modelos contrapuestos entre Alberto Fernández y Macri, e incluso entre Scioli y Macri, por supuesto que lo sabía, pero aquí lo que hay es una mirada distinta de cómo tiene que funcionar la sociedad argentina, si los derechos de tercera generación, si los que están vinculados al género, si el aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina tiene que seguir vigente, si el Estado tiene que retirarse por completo y solo servir como organismo represor y ajustador, o tiene que brindar educación y salud de calidad, que muchas veces no lo hace, y el cuestionamiento debería ser ese y no que se retire el Estado de esos ámbitos. Por supuesto, y ni hablar en un país como el nuestro, con la historia vinculada al genocidio de la última dictadura, cuáles serán las políticas de memoria, verdad y justicia, si continuarán, o lo que se planteará es por primera vez la llegada al poder de una fuerza no solo negacionista, sino en algún momento hasta defensora, o que quiere reescribir la historia de la última dictadura militar. Entonces, son muchas cosas las que están en juego. Insisto yo, modelos siempre hay, modelos contrapuestos, pero acá lo que hay es un modelo de democracia contrapuesta, ¿no?, que es mucho más complejo.
Marco, retomo un poco eso que te preguntaba Tamara recién, el debate como tal, digamos, ¿qué análisis haces vos como periodista? A ver, lo que me pasaba a mí, suponete, como espectador, viste, en los primeros dos, por lo menos, era como que estaba todo, a mí me dio hasta la impresión de que cada uno sabía la pregunta que le iba a hacer el otro, viste, que en ningún momento se desencajan, más vale que están coacheados y toda esa cosa, pero digo, ¿sirve también desde ese lado o es una cosa más bien casi guionada, suponete, para términos televisivos y todas estas cosas? ¿Cómo ves esa parte?
Déjame que te conteste diciéndote las dos cosas que sí. O sea, por un lado, es verdad que es algo tremendamente guionado, sí, y donde hay poco espacio para la improvisación y para la sorpresa. Yo creo que aún más cuando son cinco candidatos, porque ahí era todo tremendamente arreglado. Hay en el debate uno contra uno un poquitito más de margen para la improvisación y para la sorpresa. Pero tan es así, tan evidente fue esto, que hasta se olvidaron de las últimas noticias. En el primer debate, por ejemplo, el caso Insaurralde, claro, ni lo tocaron, a pesar de que había explotado el sábado. Y el domingo no hicieron casi mención al tema. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no lo tenían en el guión que habían estudiado. Tuvieron que esperar una semana, cuando el tema ya empezaba a debatirse, cuando Insaurralde estaba echado del gobierno de Axel Kicillof, para plantearlo. Entonces, ahí tenés un buen ejemplo de eso que vos decías, del coacheo y el guión como cosa que conspira contra la verdad de lo que se va a estar debatiendo. Pero, por el otro lado, a mí me parece que igual sirve, porque creo que se terminan viendo de cualquier manera las intenciones. La Libertad Avanza ha hecho mucho esfuerzo por cuidar, por ejemplo, el sonido, ¿no? Que no se lo escuche a ese Milei gritón, insoportable, furioso, que por supuesto estaba expresando un momento y una sensación de la sociedad argentina. No digo que no, por eso sacó los votos que sacó. Pero el tipo que maltrataba a una a una mujer en cámara y lo echaban del programa, al que iba a Salta y le faltaba el respeto a una periodista. Se cuidó mucho de que eso no esté en los debates. Y sin embargo, con un tono mucho más amable, con un sonido más aceptable, terminó haciendo una reivindicación de la última dictadura, o al menos usando las palabras de Videla y de Massera para justificar los horrores y el genocidio, ¿no? Dijo, habló de excesos y todo esto. Entonces, fíjate vos como de cualquier modo, aún cuando hay coacheo, aún cuando están muy cuidados, de cualquier modo, esto aparece, termina apareciendo.
Cuando decís sonido, eso es. Cuando decís sonido estás hablando de tono, Marcos. O sea, no es que, por ejemplo, la gente... Ah, no, pensé que por ahí hasta podían manejar el volumen, suponete, del debate. Es una locura, cada uno maneja el...
No, a mí me da la impresión de que si lo de Milei fuera una canción, cuidó la melodía, claro, porque hasta este momento había sido horrible, pero se olvidó de cuidar la letra. O por ahí no es que se olvidó de cuidarla. Por ahí es que esto es lo que efectivamente piensan, y ellos... Cuando vos hablas con la gente de La Libertad de Avanza, esto es interesante, porque ellos no se planteaban... hasta el acuerdo con Macri, por lo menos, que lo importante era llegar al poder. Lo que se planteaban es que había que dar una batalla cultural, que lo que había que hacer era cambiar la idea que había en la Argentina con esto de la justicia social es una aberración, digo, es algo que es un contrasentido, y sin embargo lo han querido instalar. Por supuesto, el tema de los crímenes de la última dictadura, ahí tenés a Villarruel tratando de reescribir todos los libros de historia. Entonces, esto era más importante que llegar al poder. Después de, por supuesto, sacar tantos votos, y sobre todo después del acuerdo de Macri, eso cambia. Entonces ahí le dicen, no, hay que mentir. Yo llegué al poder mintiendo, esto es lo que efectivamente hizo Macri. Objetivamente es así, no es que es una opinión mía. Muchas de las cosas que prometió que iban a suceder, luego no sucedieron, y al revés, ¿no? Cosas que dijo que no iban a pasar, terminaron pasando en cuanto a quita de derechos y todo eso. Entonces, y además es lo que Jaime Durán Barba y otros recomiendan, no decir la verdad. Bueno, efectivamente, esto es lo que en la última parte de su campaña ha decidido hacer Javier Milei.
Buenísimo. Bueno, esperaremos entonces a ver qué es lo que ocurre. Habría que proponer que le agreguen, no sé, un minuto de insulto, ponele. Entonces ahí los ves a cada uno, porque también cuando se enojen vos podés tener una idea más de cómo van a actuar enojados. Milei ya creemos que sabemos, pero el caso, mira, es más allá.
A mí me parece que más tarde o más temprano, digo, insisto, yo no es que tenga un montón de expectativas en el debate, pero más tarde o más temprano los personajes son lo que son. Y a Milei se lo ve por todos lados. Y de hecho, la alianza con Macri, a mí me parece que al revés de lo que muchos creen, que eso le puede dar estabilidad, está claramente desestabilizándolo, lo vemos todos los días, porque, claro, no se acercó el macrismo para solo aportar su apoyo. También se acercó para condicionar, y eso se está viendo.
Buenísimo. Marcos, gracias por este rato con...
Por favor, un placer, compañeros.
Y nos reencontramos el domingo.
Dale, gracias. Un abrazo.
Abrazo grande. Él era entonces Marcos Cittadini, periodista, además de no solamente de Radio Nacional, de C5N, de Radio del Plata, digamos, un estudiador, si vos querés, también de las discursividades sociales, de las conversaciones sociales en torno a los distintos temas de la agenda pública. Me parece muy acertada también su elección para la transmisión, porque además también tiene una impronta cultural muy importante, Marcos, sí, de conectar, viste, con las distintas generaciones a través de la música, sobre todo del rock nacional, a través de la literatura, con todos los autores jóvenes que hoy en día están dando vuelta en las letras. Entonces me parece que es una vueltita de rosca también para leer las claves, valga el juego de palabras, con que las nuevas generaciones se incorporan a la vida política, al debate, digamos, a esta cosa pública, donde estamos todos como expectantes de cuándo van a pisar el palito mutuamente, por ahí más que del nivel de la argumentación o las ideas. Así que bueno, este domingo entonces se viene el tercer debate presidencial.